España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Por fin ha vuelto la España que madruga y por fin ha cerrado ya sus vacaciones y se reincorpora a su actividad laboral dos meses después. El profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
¡Qué maldad! Buenos días, a pesar de gobierno.
¿Cómo te han ido estas larguísimas vacaciones? Bien, ¿no?
Pues vamos a ver. Dos cosas quiero decirte. Primero, que me he leído un libro que, por cierto, me ha interesado mucho.
¿Cuál ha sido?
Que veas que aprovecho la Semana Santa. El libro de Ignacio de la Rica, el periodista de Expansión, que se titula Elecciones 2019, reflexiones de un votante abrumado.
Es novela.
Me gusta, ¿no? ¿No? Es un ensayo que está muy bien escrito, es lo primero. Y lo segundo que quiero decirte es que aquí el único que trabajó todos los días de la Semana Santa fue un servidor.
Vale, estamos con el victimismo.
Mientras los demás, no sé lo que hacíais. Pero trabajar desde luego no. Trabajar desde luego aquí
buenos
nadie.
Buenos días, Feliz José Casillas.
¿Qué tal? Buenos días. Hay que decirle al profesor que se puede trabajar sin venir. Hemos estado trabajando duramente sin venir.
Claro. Eso se puede no venir.
Pero yo vine el lunes y martes, pero aquí no había nadie.
Es verdad. Trabajó Casillas.
Hola, Marta García. Ayer, buenos días.
Hola, buenos días. Hay otra variante que es venir y no dar ni palo, ¿no?
Rafa Latorre, por alusiones. Buenos días.
Buenos días. Dejemos al profesor de guardia, de vigilante en esta garita insomne del periodismo.
No era necesario venir, claro.
Que es España que madruga. Y ahora nos lo reprocha, sin embargo, no lo hizo mal, ¿eh?
¿Cómo dejáis al profesor y os vais todos los demás? ¿Cómo es posible? Pues porque está pidiendo una oportunidad a gritos.
Exactamente.
¿Dónde está Amón? Buenos días, Rubén.
Estoy en Sevilla y formo parte de los indecisos, o sea, de los que querían volver o no volver, al final he venido.
Muy bien, pues bienvenido también a la España que madruga.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Voy a contar que he apuntado aquí la porra secreta que ha hecho Rafa Latorre sobre los resultados electorales. No voy a revelar nada, pero me la guardo para el próximo...
Está escrito.
El lunes. Lunes o incluso domingo por la noche, que estáis invitados todos a trabajar.
Se está guardando también el papelito, bien, guardado.
Un minuto, ahora seguimos.
La España que madruga. Donde Alsina. Más de uno, con Alsina.
Quedan 20 minutos para que sean las 8.
¿Sí?
Sí, sí.
No nos digo que son próximas.
Quedan 20 minutos para que sean las 8.
De vacaciones ha dado bien la hora.
Vamos a las 7 preguntas. 7, hay cosas que no cambian, ¿no?
Hay cosas que no cambian.
El afán por desprestigiar al conductor del programa. 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana del lunes. La primera de las cuales es...
¿No os parece magnífico, Escarmiento, que Pedro Sánchez no quisiera ningún debate a cuatro y vaya a encontrarse con dos en 48 horas?
Con dos. La segunda.
Soy yo el obsesionado, tranquilo. ¿Quién y cuándo le preguntará si va o no a indultar a los artífices del procés una vez condenados? Esta es la pregunta sin respuesta que arrastramos en la campaña.
La tercera.
¿Puede decirse que Sánchez juega en casa al primer debate y que mañana en A3Media juega fuera de casa?
La cuarta.
¿Serán capaces Rivera y Casado de atacarse, pero no mucho, y de explicar a sus votantes por qué son diferentes?
La quinta.
Hablando de Ciudadanos, Rivera se alista al PACMA y promete penas de cárcel para quien mate un animal. Se refiere a una avispa, al cerdo del matadero, al bogavante del arroz, a la simpática boa constrictor o al solomillo vuelta y vuelta.
Qué poco Disney ha visto,
La sexta.
Y hablando de animalismo, ¿qué responde la lideresa del PACMA cuando se le pregunta sobre si debe anteponerse la experimentación de terapias y medicamentos a los animales sobre los humanos?
Bueno, el eterno dilema, ¿no? De tu madre o tu perro. Sí, yo lo que creo es que vamos a avanzar en la puesta en marcha y validación de métodos alternativos. Y eso nos está haciendo.
Se le termina el dilema.
Ya, perro, tu madre.
De la respuesta ya.
Dilema entre la madre.
Dilema, ¿quién no se lo ha planteado?
Qué locura.
Séptima y última.
Es que no me he repuesto. ¿Sabéis decirme si el sustantivo boxeador se dice con B o se dice con V? Boxeador con V. Mano de Piedra de Abascal y sus seguidores quieren cerrar ahora La Sexta.
Vamos a ver qué trae la prensa esta mañana. Y los periódicos hablan mucho, pues el primer debate electoral esta noche entre cuatro candidatos.
El indeciso, que no se debate entre el eterno dilema, ¿no? Entre su madre y su perro, ¿no? Se debate entre cuatro opciones electorales. Bueno, hoy al indeciso es al que señalan los periódicos. Usted, señora, no, usted, indeciso, que carga sobre sus espaldas toda la responsabilidad de lo que ocurre el 28 de abril, o eso le dicen los periódicos. Hasta el punto de que ABC titula hoy 8 millones de indecisos pueden evitar otro gobierno Frankenstein, como alertándolos, ¿no? La Razón los sitúa en los 7,2 millones y dice que sobre todo están entre PP y Ciudadanos. El titular de portada del País señala también a Rivera y a Casado y también señala a sus indecisos. PP y Ciudadanos se aferran a los debates para una remontada. El alto porcentaje de indecisos hace que la doble cita televisiva sea crucial. El Mundo, en cambio, sitúa en el centro del huracán de estos dos días frenéticos de campaña a Pedro Sánchez. Los debates miden desde hoy la capacidad de Sánchez para defender su gestión. A por los indecisos, dice el periódico de Cataluña. Cuatro partidos buscan el voto de los indecisos en un debate de 100 minutos, reza La Vanguardia. Y respecto a la importancia de los debates, a su capacidad para provocar vuelcos electorales, que es lo que seguro os estáis preguntando ahora mismo, si se puede mover un solo voto gracias a estas dos citas a las que se van a enfrentar los candidatos hoy y mañana. Ahora os hablo de las encuestas, que hoy hay sondeos por doquier. Bien, pues los periódicos coinciden en que sí hay tiempo para mover. Una de esas gráficas que publican hoy sus periódicos será gracias a los debates. Mira cómo titula El Independiente: dos debates en televisión decidirán el voto del 25% de los españoles. Ignacio Varela explica en El Confidencial cómo funciona esto. Una campaña entera concentrada en dos debates. Si algo puede cambiar el rumbo de estas elecciones, tendrá que suceder entre el lunes y el martes. Llevado por su soberbia, Sánchez se ha expuesto innecesariamente a un peligro que ni por asomo figuraba en el guión de su película, pero si logra salir de la prueba sin un siniestro total, podrá darse por triunfador. Y Kiko Llaneras se pregunta en El País cuánto importa un debate electoral y se contesta a sí mismo. Los debates son siempre un riesgo. Si tienen poca influencia es porque lo habitual es que se celebren sin incidentes, pero siempre entrañan peligros para los participantes, especialmente ahora que una ocurrencia o un descuido puede convertirse en meme. Confrontar frente a audiencias millonarias se parece a caminar por un sendero junto a un precipicio. Lo normal es que lo recorras tranquilamente, pero no dejas de tener un precipicio al lado.
Caminar por el sendero con tres intentando, sí, que te caiga por el precipicio. Sí.
Desde aquí recomendamos no caminar al lado de un precipicio, por favor.
Y con, sí, el propio Sánchez dispuesto a lanzarse, ¿eh?
Querido, querido oyente, no lo hagas.
Y bueno, mascotas de oyentes.
De las encuestas, también, me quieres contar una cosa.
¿Encuestas? Sí, de las encuestas. Vamos allá con las encuestas. Bueno, la conclusión general de las encuestas es que Sánchez gana de largo. Esto no es nuevo, y que del PSOE hacia la derecha cada vez hay más división. Es decir, cada vez están más cerca PP, Ciudadanos y también Vox, unos de otros, lo que aleja dramáticamente a este bloque del gobierno. Lo dice a las claras el sondeo de La Razón: la división en la derecha da el gobierno a Sánchez. Aunque el bloque PP, Ciudadanos y Vox suma más votos que la izquierda y el PSOE podría reeditar su pacto de la moción de censura. La de ABC desgrana el voto por provincias y mirad qué conclusiones, en fin, sobre los efectos de la división en la derecha. El PP solo lograría ganar en tres circunscripciones: Murcia, Burgos y Melilla. Y no tendría representación en cuatro provincias: Guipúzcoa, Tarragona, Lérida y Gerona. El tracking semanal del Confidencial arroja la siguiente conclusión: el PSOE llega a la recta final primero, pero necesitaría a Podemos y PNV para gobernar. Y luego está la tercera entrega del sondeo del Mundo, que no habla de intención de voto, sino de pactos. Y parece que los votantes del PSOE no están muy por la labor de que se reedite un gobierno Frankenstein. Rechazan pactar con los independentistas. El 72% de los socialistas vete al acuerdo con el separatismo que podría necesitar Sánchez. Los electores de Ciudadanos quieren una coalición con el PP, pero más de la mitad está en contra de que Vox entre en el pacto. Esquerra concentra casi todo el voto soberanista en Cataluña ante la debacle del partido de Puigdemont. Así de complicada son estas elecciones.
La porra que tú has hecho es muy arriesgada, es decir.
Sí, mucho, mucho.
Bueno, más arriesgada, digamos, se sale mucho del consenso demoscópico.
Pero solo el triunfo espera a los audaces. Los que caminan al lado de un precipicio.
El lunes desvelamos.
Ya veremos.
Si has acertado mucho, poco o nada.
El eterno dilema.
Porque ahora, de la mano de Iberia y de la mano de Marta García ayer, nos vamos al mundo que no duerme. Iberia, que es aerolínea líder entre Europa y América Latina. Y nos lleva hoy a estos destinos, Marta.
Pues vámonos a empezar este viaje por Catia, que como sabéis, seguro que sabéis, es una comunidad al oeste de Caracas.
Caracas,
¿verdad? Ah, allí se han celebrado el final de la Semana Santa, como en tantos otros sitios, quemando un muñeco de Donald Trump, que en su mano tenía una marioneta de Juan Guaidó. No muy lejos de allí, en La Candelaria, otro barrio, otros venezolanos quemaron figuras de Maduro, del ministro de Defensa y de la alcaldesa Erika Farías. La quema de Judas en Venezuela es una tradición que se remonta, dicen, a los tiempos de la conquista. Fue, por lo visto, uno de los primeros muñecos, el de Américo Vespucio. Se quemó Américo Vespucio por engañar a los indígenas. Lo que no me queda claro de esa tradición es cómo los indígenas del siglo XV sabían quién era Judas. Pero bueno, es la 1:47 de la madrugada en Caracas. Y desde allí nos vamos a Italia, donde quien ha tenido una manera particular de felicitar la Pascua ha sido Matteo Salvini. Luca Morisi, el hombre que maneja sus redes sociales, ha generado mucha polémica este fin de semana al compartir una foto de Salvini sosteniendo un arma automática, advirtiendo en el texto del mensaje que si quieren criticarle, que sepan que ellos están armados y equipados. Son las 7:48 en Roma. Y nos tenemos que ir, es obligatorio pasar por Sri Lanka. También es obligatorio preguntaros la capital.
Colombo.
Vaya un balance, como decías, Carlos, de 290 muertos tras los atentados de Pascua. El gobierno ha decretado un toque de queda y ha prohibido las redes sociales para evitar que se disemine información falsa y mensajes de odio. Son las 10:48 en Colombo, desde donde también es obligatorio que volvamos a Mozambique. ¿Capital?
Maputo.
Casilla.
Mira que les hemos dejado que se lo estudien en Semana Santa y no hay manera, ¿eh? Se ha cumplido un mes ya desde que el ciclón Idai devastara el país. La cifra oficial de muertos asciende ya a 603, aunque muchos cadáveres se los puede haber llevado el mar. La ayuda humanitaria, esta es la buena noticia, ha logrado inmunizar del cólera a 800.000 personas y ha llevado 30.000 toneladas de arroz a las zonas inundadas. Pero la ONU aspiraba a recaudar $282 millones y solo lleva recaudado 74. Para restaurar Notre Dame se consiguieron 1.000 millones en apenas unas horas. Entiendo que es también el eterno dilema, ¿no? Salvar la vida de cientos de miles de personas o una catedral. Las 7:49 en Maputo y también en París. Y ya que estamos en París, dejadme que os cuente que según el New York Times, en Francia hay otras 86 catedrales en peligro por el estado de conservación del patrimonio. El Ministerio de Cultura, encargado de la restauración del patrimonio, redujo un 15% su presupuesto desde 2010. Este debe de ser la famosa austeridad.
Si vuelas con Iberia, ahora puedes elegir entre más de 6.000 periódicos y revistas gratis para disfrutar durante tu vuelo. Descárgate la nueva app de Iberia, elige tus publicaciones preferidas y disfruta de tu viaje. Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, Carlos.
Ya mismo expansión, los empresarios piden un gobierno estable y reformista. El propio diario adelanta lo que cabe esperar del PSOE en boca de Manuel de la Rocha, que como sabéis es director del Departamento de Asuntos Económicos. En ningún caso el PSOE plantea bajar impuestos, al contrario, subirá el diésel. Bueno, dice que es equiparar el diésel a la gasolina. Señora, cada vez que usted oiga esas palabras, equiparar, armonizar, entienda que es subir a usted, ¿vale? El señor de la Rocha afirma que bajar impuestos, como plantea la derecha, no es serio. Lo serio es subirlo, claro. Actualidad Económica, la revista que sale con El Mundo, dice que habla del programa económico que necesita España. Y dice que el gobierno de Sánchez aumenta el déficit y que es necesario un gobierno que se tome en serio la consolidación fiscal y las reformas. O sea que toca ahora un suspiro liberal. Ay, ay, ay. 5 días. Las renovables denuncian que las eléctricas bloquean su acceso a las redes. La extensión del plazo de la OPA paraliza la venta de activos de Día. El Economista. Todas las entidades se rinden a Apple y ofrecerán su servicio de pago móvil. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos cuenta que los índices bursátiles en Estados Unidos se están aproximando a nuevos récords, pero que los inversores, claro, naturalmente no saben qué hacer. Si realizar sus ganancias o apostar a que la racha va a continuar. El Financial Times, hablando de racha, dice que hay racha mala de los bancos europeos. van a tener un tercer trimestre consecutivo de flojos ingresos. Y... ¡Uy, la última noticia! ¡Uy, qué pereza me da esta noticia!
¡Sáltatela!
¡Uy, uy, uy! Toca el bostezo liberal porque esto es corrección política a tope.
Los directivos de Estados Unidos están muy preocupados por el capitalismo.
Ah, no es para menos.
Ay, qué pereza tú.
Usted dice que es muy contagioso. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es?
Buenísimo pueblo en ABC. Se ve una fila de varias personas melancólicas y semi hundidas en la tierra. Y una mujer dice: mi mayor preocupación sigue siendo la exhumación de la cola del paro.
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberales.
Vino Verdejo siempre lleva nombre y apellido, es Verdejo de Rueda, y el deporte también lleva nombre y apellido, es el de Félix José Casillas.
Pues vamos con los debates de cada lunes, aunque quizá el debate de hoy no vale para mañana, o quizá se complementen, quién sabe. Lo que sí puedo decir es quién, tras el debate de mañana, puede ganar el domingo. Y ese es el Barça, porque lo de ayer, o lo de este fin de semana, tiene poco recorrido, teniendo en cuenta que tenemos fútbol para aliviar la tensión a todos los indecisos, liga martes, miércoles y jueves, y con un dato, el truco para saber quién gana el domingo. Si el Barça suma 6 puntos, mañana en Vitoria, y el sábado en casa contra el Levante, será campeón. Mientras tanto, hay debate por bloques. A 3 el bloque de la Europea, ventaja Champions para Getafe sobre el Sevilla, al que ganó, y el Valencia, que también ganó al Betis. De momento, el más zorro al estilo Iglesias es Bordalás. El entrenador tiene al Getafe cuarto, con el quinto presupuesto más bajo de la liga. Está el bloque de los descensos. Debate sí, en este caso a 5, Valladolid, Rayo y Huesca, en el que entran Levante y Girona, y salen por unas horas el Celta y el Villarreal. Y por último están los indecisos, esos 7 equipos separados por 6 puntos, y parece que sin nada en juego en estos 5 partidos que restan, y que sin embargo pueden decantar el resultado final. Mañana, por ejemplo, se juega un Huesca-Eibar también, y este es un cara a cara, el Valladolid-Girona. Y de los mítines de ayer, decir que el ganador fue Benzema, es un animal de área. Quien iba a decir en las encuestas de comienzo de temporada que el francés iba a ser el único jugador blanco que saca buena nota, 3 goles en la segunda parte a un Athletic, en una primera parte en la que el Madrid parecía hacer suyas las palabras de Pedro Sánchez. ¡Qué remedio! Y luego está lo de Bale. En la portada, el Madrid se plantea ceder al galés porque no llegan ofertas. No hay debate en el Atleti, séptima campaña consecutiva clasificándose para Champions. Tenemos fútbol de segunda, pero casi de primera, porque el líder Osasuna recibe al Elche en un día en el que también tenemos fútbol femenino. Se juega un Español Atlético de Madrid, se sueña con llenar Cornellá, mientras que el Barça femení está a un paso de la final de Champions tras ganar ayer en Múnich al Bayern por 1-0. La Juve ganó el Scudetto, el PSG en la Ligue 1, declaraciones de Cristiano, que se queda al 1000% en Turín. Mbappé dice que verá los partidos como admirador del Madrid, pero que se queda en París. Y tenemos baloncesto. He leído a Mon sobre la Final Four. El Madrid lo puede lograr mañana en la Euroliga. En la NBA, Boston ya semifinalista, y un partido le queda a Toronto de Marc Gasol. En mi porra, es uno de los favoritos en el este.
Hasta luego, Casillas.
Adiós.
Vamos a ver. De las 8 de la mañana.
¿Y Canarias?
Las 7.
Oh,
camino de que quedan 5 minutos qué todavía. Quedan 5 para
Sevilla, las 7. Ah, quedan 5.
¿Qué hará en Sevilla?
El resto de España.
Vale.
Ahora mismo seguimos. ¿Qué hace en Sevilla?
No sé.
Torear.